Revista Sistemas Judiciales. Debate, debate, debate. La situación de la prisión preventiva en América Latina.
William Alave, vocal de la Sala Penal Tercera de la Corte Superior de La Paz, Bolivia.
¿Cómo está funcionando la prisión preventiva en su país? ¿Cuáles son los tres principales problemas o temas esenciales que requieren de mayor atención en este tema?
Bueno, la prisión preventiva se va adecuando en base a lo que establece nuestra normativa procedimental en función a los artículos 233 del Código de Procedimiento Penal. Dispone cualquier juez cautelar una detención preventiva cuando existen elementos, en este caso de obstaculización o de fuga, añadidos a una presunción de culpabilidad. Valorados estos elementos, pues el juez determina la disposición de estar dentro de un recinto penitenciario que pertenezca al departamento y ahí se estuviese configurando una detención preventiva. Esta detención preventiva tiene una problemática en Bolivia muy particular porque, de acuerdo a las estadísticas que se ha venido dando, antes del sistema, la aplicación del sistema oral, pues existía un 70% de prisión preventiva con el anterior código, que era un código enteramente inquisitivo y escritural. En el ámbito actual, pues se está dando ese mismo fenómeno. Y este mismo fenómeno trasluce en varias situaciones. Una problemática primero institucional sobre personal de jueces cautelares, porque no abastecen a todo el conglomerado de la ciudadanía, exclusivamente en La Paz. Otro ámbito, los problemas que cuenta el Ministerio Público, que constantemente va cambiando de fiscales, y esto hace que los fiscales no puedan culminar adecuadamente en el tiempo un proceso. Y eso se trasluce en una detención preventiva. Muchos presos en aplicación a un artículo que nos establece que no pueden ser detenidos más de 18 meses sin sentencia o 24 meses sin haber concluido el proceso, pues tengan que salir.
¿Cuáles son los obstáculos que ve en la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva? ¿Qué recomendaciones plantearía para superarlos?
Debo señalar un aspecto importante. La sustitución a la detención preventiva, pues el código nos establece en el artículo 239, en sus tres numerales, una serie de situaciones. El numeral 1 nos señala primeramente que deba existir por parte, en este caso del detenido preventivamente, que existan nuevos elementos que hagan o desaparecer la situación que sirvió de base para la detención preventiva. O en este caso, como decíamos anteriormente, en la pregunta primera, que deba transcurrir un tiempo necesario. En este ámbito, en relación al numeral 3, la ley nos establece un aspecto muy importante que quizás no lo hemos sabido los abogados analizar y madurar. Esto se refiere en función a ciertos aspectos cuando nos dice que la ley procede también en circunstancias determinadas y los abogados nunca hemos podido utilizar esas determinadas circunstancias que hagan variar una detención preventiva. Y en este entendido, el pensamiento todavía de nosotros los abogados pues constituye un obstáculo fundamental porque creemos que primero todo lo penalizamos ejerciendo una manera de coacción frente a un querellante o a un querellado o a un sujeto activo. Por otro lado, también no damos la viabilidad necesaria para poder generar mecanismos de solución y decía la aplicación de criterios de oportunidad de manera inmediata. Esa situación pues hace que el abogado juegue un papel importante en la solución de conflictos. ¿No? Muchos casos a veces el abogado prefiere llevarlos a juicio y no ver las salidas alternativas. Otra problemática que se está dando a nivel de aplicación es una sentencia complementaria que es la ECA 05/2006, la cual ha emitido el Tribunal Constitucional en contravención a lo que señala el artículo 239 numerales 2 y 3, porque existe en esos numerales la situación que con el cumplimiento del término de los 18 o 24 meses, el imputado, en este caso detenido preventivamente, puede salir en libertad sin el único requisito que sería el cumplimiento de los plazos. Y en este caso, el Tribunal Constitucional lo que ha hecho es retrotraer porque obliga a la autoridad a que tenga que nuevamente analizar, más allá del cumplimiento de los plazos, deba analizar los riesgos procesales que sirvieron de base para la detención preventiva. Y estos tienen que ser enervados. Creo que debemos ver primero a nivel macro una política criminal a nivel de Estado. Tenemos que reestructurar el Ministerio Público a través de los mecanismos de soluciones tempranas a conflictos. Si apretamos esos mecanismos, vamos a disminuir en algún porcentaje los detenidos preventivamente. Si aplicamos salidas alternativas al conflicto, pues vamos a buscar medidas que vayan a sustituir la detención preventiva de alguna manera.
Desde su rol, ¿percibe que existen presiones para la utilización de la prisión preventiva? ¿De qué sectores cree que provienen?
Bueno, existe una presión quizás mediática para que la autoridad deba ejercitar alguna actuación más allá de la objetividad que deba tener o imparcialidad que deba tener. Otro tipo de presión, y es un fenómeno que se ha venido dando, son presiones sociales.
Fue una producción de Revista Sistemas Judiciales.
www.sistemasjudiciales.org